Semana de congresos políticos en España. Como les digo, el PP y Podemos han coincidido y nada nuevo bajo el sol. Pues en Podemos ha ganado Pablo Iglesias y en el PP pues se consolida la postura de Rajoy. Carlos Tejera, buenos días.
Hola, buenos días, Irene. Un gusto estar contigo y con tu potencial audiencia millonaria.
Gracias por atendernos. Carlos, entonces, a ver, tú ahora que estás en España, que estás al tanto de la actualidad, lees a diario la prensa, bueno, al tanto de la actualidad ya estabas aquí también, pero cuéntanos, a ver, ¿qué balance haces de lo ocurrido el fin de semana pasado tanto en los congresos de Podemos como del PP?
Pues mira, por Podemos, en Vista Alegre, yo había pensado dos títulos para la crónica, uno histórico, efemérides, y otro costumbrista. En cuanto a histórico, estamos este año en el 2017, recordando los 100 años de la Revolución de Octubre. Bueno, febrero, octubre, marzo, noviembre, si hacemos el paso del calendario juliano al gregoriano. Y en aquella revolución del año 1917, los bolcheviques arrasaron a los mencheviques y hicieron sus purgas. Bueno, pues yo creo que mutatis mutandis podríamos trasladarlo a lo que ocurrió en Vista Alegre. Rejón discrepó. Y el pablismo-leninismo, como dice nuestro común amigo Roberto Blanco Valdés en su artículo de La Voz de Galicia del otro día, pues el pablismo-leninismo ha arrasado y ahora vienen las purgas. Y ya está, ya Irene Montero es la que va a ser portavoz. La número dos ha querido feminizar, según esas palabras que utiliza Pablo Iglesias. Y el Rejón pues va a ser candidato a la Comunidad de Madrid, pero bueno, pues prácticamente ha desaparecido del panorama político de Podemos. Bueno, yo creo que es un grupo, me da a mí la impresión, que su existencia va a ser efímera y su peso en la política española, más allá de haber recogido el descontento que recogió en su momento, bueno, no va a tener una especial repercusión una vez que el Partido Socialista se sitúe como se supone que se debe situar cuando haga su travesía al desierto. Me da la impresión que va a haber poca repercusión política en cuanto a instituciones. Y se le ha dado, bueno, mucho bombo, porque realmente es una pugna interna, pero una pugna de ideologías y de repercusiones muy endogámicas y muy cerradas. Pero, en fin, Errejón ya sabía lo que se jugaba, aunque intentó reclamarle a Pablo Iglesias que hay de lo mío, es decir, 60-40, según los porcentajes de las elecciones. Pero, bueno, ya dijo Pablo Iglesias y tal que no había por qué ajustarse exactamente a ese cómputo matemático, en fin, que tendría la representación. Parece que la va a tener porque hoy concretamente está el Congreso Ciudadano, pero lo he estado intentando seguir por a través del país, pero hay dificultades y no se oye. Pero en fin, el Rejón va a quedar un poquito diluido y bueno, ya se esperaba la purga no solo en ese caso, sino en los seguidores de Rejón. Y ahora Irene Montero, pues la que pasa a ser la número dos, la que va a ser portavoz. Y bueno, el Rejón va a quedar un poquito perdido por oponerse al líder supremo, que Pablo Iglesias, entre otras cosas, además es lo lógico. Es decir, si Podemos hubiera optado por la línea, digamos, más amable de Rejón, habría perdido su razón de ser.
Era lo que te quería preguntar, perdóname la interrupción, porque hace dos semanas cuando hablamos aquí de lo que podría pasar, hicimos una prospectiva, ahora ya estamos en retrospectiva. Decías, no, es que en Podemos tiene que ganar Pablo Iglesias porque es su razón de ser.
Claro, claro. Es decir, Podemos es un grupo, ya sabes cómo surgió y todo eso, que su razón de ser es pues esa actitud callejera. Es decir, nos repelen las moquetas y queremos la calle. Eso es una frase, si no exactamente así, más o menos así, dicha por los líderes de Podemos. No nos gustan los despachos ni las moquetas, queremos la calle. Bueno, pues la única razón de ser de Podemos es, bueno, pues la calle y la tesis ultra ortodoxa, por decirlo de alguna forma, de Pablo Iglesias, o sea, la mejor escuela de los partidos comunistas totalitarios y tradicionales. Bien, el que se opone al líder, que quiere todo el poder absoluto, eso ya lo sabemos, ya digo, estamos recordando los 100 años de la Unión Soviética. Pues bueno, pues ese es la actitud de Pablo Iglesias. Entonces Rejón, pues podrá irse si quiere al PSOE o quedarse allí un poquito diluido, pero claro, no tenía sentido un Podemos moderado. Eso es un oxímoron, eso carece de sentido. Un Podemos moderado no, Podemos tiene que ser Pablo Iglesias o nada, de momento. Es decir, incluso Chenique pues ha pasado por delante en las votaciones de Rejón, y la gente en Podemos lo que quiere es el extremo, y la moderación de Rejón no tiene cabida en Podemos. Ya lo adelantábamos, efectivamente, como tú has dicho hace un par de semanas. que para que ganara o tuviera un protagonismo especial de Rejón, ya había amenazado además Pablo Iglesias que dejaría incluso el Congreso, que se iría, que en fin, diciendo después de mí, pues el diluvio. Bueno, pues la gente en Podemos, es lógico en Podemos que gane Pablo Iglesias.
¿Qué pasará ahora con Errejón? Ya hemos visto que será en principio el candidato.
Errejón no tiene ya vida en el partido, o sea, Errejón no tiene nada que hacer en el partido. Es decir, oponerse al líder en un partido de esas características, bueno, y en cualquier partido, ya lo sabemos, el propio Partido Socialista, digamos que de una manera un poco abrupta, defenestró a Pedro Sánchez también, en fin, no fue con la algarabía de Podemos y Vista Alegre, porque a ellos les gusta escenificarlo mucho todo. También lo hizo, y el que se opone al líder, pues de una forma o de otra tiene complicaciones. Pero vamos, en un partido de las características de Podemos, está claro que yo creo que Errejón tiene poca posibilidad. Lo van a mandar ahora a ese, no sé si ascenso destierro, que sería competir por la Comunidad de Madrid, pero bueno, es un poco a calendas griegas. Yo creo que, en fin, Errejón en el partido, en Podemos, yo creo que tiene poco recorrido, es mi impresión, poco recorrido. Y el partido, pues bueno, con Pablo Iglesias, que lo que le gusta es eso, pues seguirá haciendo, pero tampoco creo que el partido tenga en sí demasiado recorrido más allá de una legislatura. Recorrido me refiero en cuanto a poder de decisión en órganos políticos del país, de España, es lo que yo pienso, de momento.
Vámonos al Congreso del PP, entonces.
Bueno, el Congreso del PP, el 18 Congreso, en la Caja Mágica. Rajoy ha estado en su posición un poco de don Tancredo, dejar ver, de intervenir poco. Ha ratificado a Cospedal, pero solo en el papel. Quien va a mandar ahí es Maillo, es el que va a llevar todo el peso de la organización del partido, y ella pues sigue nominalmente. Yo creo realmente que mantener los tres cargos, el de la Castilla-La Mancha, el de ministra de Defensa y el secretario del partido, me da la impresión que eso no es viable. Quiero decir, cualquiera de los cargos le ocupa las 24 horas del día. Entonces, bueno, pues la ha mantenido ahí porque Rajoy la ha mantenido en esa lucha interna que mantiene ella y Soraya dentro del gobierno y del partido. Bueno, pues le ha dado su cuota también a Cospedal, pero realmente se ha creado ese cargo para Maillo, que es el que realmente va a dirigirlo. Y luego se han tocado temas como la maternidad subrogada, pero bueno, por tocarlo, porque ese es un tema que ni se contempla en la legislación española. De aquí a 15, 20 años ese es un tema que no. Incluso hay países que tienen la maternidad subrogada y se están volviendo atrás. Es un tema muy controvertido. El humanismo cristiano lo han vuelto a citar. De Aznar, pues prácticamente no se ha tocado casi nada. Bueno, ha sobrevolado un poco, no sé si la sombra del charrán o de la gaviota, porque ahora hay discusiones si era una gaviota, era un charrán, el pájaro, el ave, que es el logotipo del, parece que es un charrán, ya me he documentado y creo que es un charrán. Y bueno, pues Rajoy se ha dejado ver por allí, y también tiene lógica, ¿para qué tocar nada? Como decía Amancio Ortega a algunos de sus directivos aquí en el pecho, vinieron a inspeccionar aquello como estaba y le dijo, voy a daros una recomendación, lo que está bien no se toca. Bueno, pues mejor no le puede ir al Partido Popular. Efectivamente hay casos de corrupción y cosas así, pero bueno, saben que desde Europa, lo hemos visto de Bruselas, como he dicho, sitio, digamos que la opinión de la gestión que está realizando, pues parece que en el aspecto económico y demás es la correcta, y bueno, pues nada, es un baño de multitud para el líder, nadie lo cuestiona, parece que de momento es un líder eterno, lo que se puede ser eterno en esta vida, y a las próximas elecciones pues ya se atisba también que nadie le va a hacer sombra ni nadie va a discutir el liderazgo de Rajoy. Se han hecho, bueno, se han matizado algunas cositas, pero encantados de que sea Podemos el que arme el ruido, y prácticamente no se ha nombrado al PSOE, prácticamente Rajoy y en el partido prácticamente no se ha nombrado al PSOE, que sería el opositor natural del Partido Popular. Saben que necesitan su tiempo, lo saben, y aunque lo necesitan para los presupuestos, pero ya están negociando con el Partido Nacionalista Vasco. Y el Rajoy sí ha nombrado algo Podemos, pero bueno, en ese tono un poco, digamos.
Vaya, parece que se ha vuelto a cortar la llamada, ya nos pasó el otro día. Pues vamos a intentar.
Te oigo bien,
¿me oyes? Ah, vale, pues venga.
Te oigo bien.
Venga, pues entonces sí. Fue un problema mío. Venga, Continúa.
Ah, entonces, pues nada, y han nombrado como principal opositor a Podemos y al PSOE, pues prácticamente se ha nombrado. Así que la caja mágica, el congreso del partido, pues nada, todos muy contentos. Y con la invitación que tiene de Rajoy, de Donald Trump, para visitar Washington, en ese tuteo que le ha dicho, te espero en Washington y tal. Lo que pasa que Rajoy quiere esperar un poquitín, primero que hable el ministro de Exteriores, y ahora la cumbre de la OTAN y seguridad que se está celebrando. Y bueno, él se ha ofrecido, le ha hecho toda una panoplia de ofertas, que puede ser interlocutor en todos los frentes internacionales. Me parece un poco exagerado, pero bueno, que el congreso del partido, el 18 congreso del Partido Popular en la famosa caja mágica, dicen que es algo inhóspito en su interior, pues ha salido, bueno, un baño de multitud para Rajoy. No tiene, de momento, no tienen especiales problemas en el partido.
Proceso catalán.
El proceso catalán.
¿Qué va a pasar con Artur Mas? Porque ellos...
Pues,
adelante. Dime. No, adelante.
Es complicado porque se ha celebrado el juicio por el 9N de 2014. Ajá. Entonces se le ha acusado a él, a Irene Rigao y a Juana Ortega, de desobediencia y prevaricación. Se le iba a acusar también de malversación, pero...
Sí, Carlos,
consulta.
Vale.
Yo te oigo bien, Irene.
Sí, es que a veces se corta, pero adelante, sigue.
Bueno, pues entonces la orden es del 4 de noviembre y los contratos se habían firmado el día 3, con lo cual no se le ha acusado de malversación, solo de prevaricación y de desobediencia, pero digamos que el lenguaje coloquial está claro que se desobedeció la orden del tribunal, aunque ellos se desligan diciendo que una vez que llegó la orden ellos abandonaron el proceso y fueron los voluntarios los que gestionaron el proceso con las urnas y con los colegios y todas las cosas, fueron los voluntarios, por lo tanto no eran ellos como autoridades. Lo que ocurre es que el tema de la desobediencia tiene una jurisprudencia, digamos, que muy difusa en el Tribunal Supremo, que es lo que se trata ahora, lo que va a dilucidar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La desobediencia no está unívocamente definida, pero adrede por el Tribunal Supremo, incluso por el Tribunal Constitucional, que no aplica medidas coercitivas en cuanto a la definición. Y OMS dice que cuando se suspende la consulta en el 2014... el Tribunal Constitucional no argumenta qué es lo que se suspende y cuáles son las consecuencias que puede tener el no obedecer esa suspensión. Pero es que no es que se le haya pasado al Tribunal Constitucional, sino que adrede no implica esas medidas coercitivas. Entonces los abogados de la defensa lo que van a argumentar es que la sentencia, la jurisprudencia que hay en el Tribunal Supremo no es unívoca en cuanto a la desobediencia de los cargos públicos. Se pide la inhabilitación, no cárcel, porque malversación no entró en el juicio. Y entonces, no es fácil, ¿eh? O sea, cualquier persona que hable dice, está claro que más y la consejera de educación no obedecieron, o Karen Forcadell, en fin, bueno, las distintas personas, en este caso no estaba Karen Forcadell, era Irene y Joana Ortega.